NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas, bienvenidos, nueva edición de NNC Radio FAPA. En primer lugar, saludar a las radios de la URCM, de la Unión de Radios Comunitarias y Libres de Madrid, Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y, como no, nuestros anfitriones, Radio Enlace. Hoy, Día Mundial de los Docentes, vamos a tener una felicitación especial a los docentes, las asociaciones de madres y de padres, sin lugar a dudas, y cada uno de los padres y de las madres y de los tíos y de los abuelos y de todos. Vamos a deciros que enhorabuena, que, pues, ¿por qué no decirlo también? Que os queremos un montón y que, pese a lo que a veces aparece en los medios de comunicación, pues estamos encantados de que estéis con lo que más queremos, que son nuestras hijas y nuestros hijos. Y también, para daros las gracias, vamos a comenzar presentándoos la idea de este programa, que es hablar de los centros bilingües en la Comunidad de Madrid. Hoy vamos a contar para ello, en primer lugar, con la asesoría de un profesor, también un docente, pero este de la universidad, el de la Universidad Complutense de Madrid. Hablamos con Antonio Guerrero Serón, profesor titular de Sociología de la Universidad Complutense. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Teníamos idea de habernos visto en el estudio, pero por razones también médicas, al final, en pocos minutos tienes que entrar en consulta, así que vamos a ir directos al grano. Antonio, la pregunta que nos hacemos los padres, ¿qué es el bilingüismo? Tú eres profesor de sociología, pero has trabajado este tema mucho antes de que en España habláramos de forma tan extensiva del bilingüismo. ¿Qué es el bilingüismo y si este es posible educar? Se ha cortado la llamada y bueno, pues no pasa nada. Esto, un diferido nos obligaría a editarlo y a intentarlo de nuevo, pero como no estamos, sino que nos están escuchando ya, vamos a aprovechar para presentar a nuestros contertulios en el estudio. En primer lugar, a Félix Torres, director del IES Gabriel García Márquez, que gentilmente y de forma improvisada, pues ha dicho que sí a una propuesta de programa, pues así, tal cual. Félix, bienvenido a este estudio de NNC Radio FAPA, de las Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado. Te hemos llamado a ti porque, bueno, te hemos llamado a ti porque a lo mejor no somos muy previsores y hemos dicho, ¿a quién conocemos más cerca? Como grabamos esto en Hortaleza, pues mira, un centro en Hortaleza con sección bilingüe es el Gabriel García Márquez. Pero vuestro bilingüismo, ¿de qué es específicamente?
Hola, buenas tardes. Lo primero, gracias por la invitación. Y en segundo lugar, pues sí, somos el único centro que hay en el barrio de Hortaleza Canillas con una sección bilingüe en francés que ya llevamos con ella puesta en marcha desde hace 4 años. Por lo tanto, tenemos cierta experiencia en el bilingüismo en enseñanza secundaria.
Uh-huh. Pues nos acompaña también Lali Gago, que es
Loli.
Ay, he dicho Lali, es verdad, sí, perdona, Loli.
El nombre, no pasa sí, nada.
Cuando normalmente te cambian el apellido.
Fíjate.
Pues quien coordina las enseñanzas bilingües del Colegio de Educación Infantil y Primaria Esperanza.
Sí, correcto.
También cerquita de aquí, y por eso también hemos acudido a un colegio bilingüe cercano a este estudio, porque a veces las personas vienen desde el otro extremo de Madrid y bueno, pues el teléfono nos ayuda, pero no hay nada como el directo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros en el bilingüismo?
Empezamos en el 2006, o sea que este año justo llevamos los alumnos de cuarto.
Sin embargo, la enseñanza bilingüe no es en lengua francesa.
No, exactamente, en nuestro colegio es en lengua inglesa.
Bueno, parece que la comunicación no es posible con el profesor Antonio Guerrero. Yo creo que en otra ocasión contaremos con él, porque su estudio tiene implicaciones mucho más amplias, especialmente con personas procedentes de otros ámbitos culturales y lingüísticos. Y en ese sentido, dedicaremos otro programa a la integración y dejamos ya esta llamada. Vamos a empezar con lo que es bilingüismo, que es lo que intentaba preguntarle al doctor Guerrero. ¿Qué es bilingüismo y si este se puede enseñar, se puede educar el bilingüismo cuando las familias no son bilingües? Esta pregunta me surge con cierta mala intención, porque esta mañana una compañera me hablaba de un colegio bilingüe al que lleva a su hijo, pero en infantil, pero sin embargo un amigo de tercero ya de primaria, el padre dice que como no sabe ayudarle en los deberes, como no sabe inglés, pues ha empezado a estudiar inglés. Y digo, pues yo creo que no le vas a poder ayudar de todas formas, no le va a poder ayudar. Concretando, ¿qué es el bilingüismo? ¿Este se puede educar? ¿Empezamos por la etapa más
vale,
pequeña?
Sí, vale. Mira, yo la verdad es que con este término no estoy muy de acuerdo, porque yo creo que el bilingüismo no se puede empezar en un primero de primaria. Y es cuando en los colegios nuestros empezamos, porque es el programa de la comunidad, es así, entonces empieza en primero de primaria. Y como muy bien has dicho tú, hay padres que no saben inglés, no pueden ayudar a sus hijos. Y de hecho, donde estamos no se puede utilizar el inglés diariamente. Entonces los niños solo van a utilizar la lengua inglesa, lo que es en el colegio y en las horas que se imparten. Teniendo en cuenta que un colegio bilingüe de estas características de la Comunidad de Madrid se imparte un tercio en bilingüismo. O sea, un tercio de las asignaturas son en inglés.
Un tercio de las asignaturas no es todo el currículum.
No.
Y no se repite además en español.
No se repite exactamente. Como tú bien has dicho, el conocimiento del medio que nosotros impartimos en inglés solo se da en inglés.
Esto supongo, Félix, que en un nivel ya superior de secundaria, sobre todo cuando se parte de cero, supone un desarrollo que de ningún modo pretende llamarse bilingüe, pero hace no muchas fechas se hablaba de institutos bilingües en un futuro próximo, para el próximo curso exactamente, ¿no? ¿Qué sensación hay cuando se comienza una etapa educativa y con ella hay una lengua, la lengua como herramienta, que se convierte en un hecho importante en el currículum, en el desarrollo intelectual, humano, etcétera, de los alumnos y las alumnas? El bilingüismo no se puede hablar de él, pero sí la expectativa de aprendizaje es mejor en estos casos.
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, habría que ponerse de acuerdo en los términos. Como ha dicho Loli, efectivamente una cosa es saber otro idioma y otra cosa es ser bilingüe. En este país yo creo que tenemos una carencia ya histórica del conocimiento de otros idiomas extranjeros. Sobre todo la generación a la cual pertenezco, pues éramos unos auténticos analfabetos en líneas generales en el manejo y en el uso de otros idiomas. Por lo tanto, la preocupación de aprender otros idiomas me parece sana, y especialmente la del inglés, que es el idioma, pues aparte del español, el más universal, ¿no? Vamos a ver. Bilingüismo es otra cosa. Lo que aquí se está haciendo es un refuerzo del idioma inglés, y en fin, y hay experiencias Hay experiencias en centros de primaria, que en su día empezaron trabajosamente pues a impartir ciertas asignaturas, como decía mi compañera del colegio de primaria, ciertas asignaturas hasta un tercio del currículum, intentando pues impartirlas en inglés en la medida en que los alumnos son capaces de ir asumiendo conocimientos en esta lengua, ¿no? Pero eso es muy distinto, eso no es un bilingüismo exactamente. En el caso de los institutos que hay hasta ahora, por lo menos en el mío, donde hay una sección de francés desde hace 4 años, se imparten 2-3 asignaturas en esta lengua, hay un refuerzo de la lengua francesa, pero en realidad la mayoría de las asignaturas se siguen dando en castellano. Por lo tanto, una cosa es una sección bilingüe y otra cosa es que los alumnos acaben, se les pueda calificar de bilingües. Yo creo que el bilingüismo de verdad o se aprende en casa desde pequeño, por razones las que sean, de un padre, una madre o ambos que sean de otra nacionalidad, o simplemente viajando a otros países trabajando o estudiando. Es decir, si me permiten la expresión, mamando el idioma desde pequeñitos o a base de trabajo y de una estancia en otro país. Pero la idea de reforzar los idiomas en este país a mí me parece sana, me parece bien. Otra cosa es cómo se planifique, cómo se haga, cómo se establezca esta dinámica de primaria, secundaria, etcétera. Volviendo otra vez a la pregunta, en el instituto que yo dirijo, hace 4 años empezamos esta sección de francés y por lo tanto no había colegios de primaria que hubieran tenido aprendizaje en francés y por lo tanto empezaban de cero. Es decir, no se requerían conocimientos previos de la lengua francesa para poder empezar la secundaria obligatoria en la sección de francés. No obstante, pues la experiencia que tenemos pues es muy positiva. En ningún caso yo creo que se les va a poder calificar de alumnos bilingües, pero sí que es verdad que están aprendiendo mucho y que poco a poco están alcanzando un nivel que ya me hubiera gustado a mí tener cuando yo era estudiante. Es decir, que hay que ponerle apellidos a las cosas, no todo el oro reluce o no todo es oro lo que reluce, pero y las cosas tienen sus luces y sus sombras, pero a mí me parece que esta experiencia, por lo menos en mi instituto, en cuanto a la sección de francés, ha sido muy positiva. Y hay, desde luego, hay alumnos que están llegando ahora a cuarto de la ESO sin que ello haya perjudicado el conocimiento de otras materias, de las materias que han ido dando en francés durante este tiempo, porque, hombre, también cierta sensatez hay en el profesorado, ¿no? En el profesorado y en los planes de estudio, en la programación de las asignaturas. No se puede pretender que alguien que no ha visto una lengua en su vida en francés, desde el primer día le den las ciencias naturales en francés, eso es absurdo. Por lo tanto, se empieza poquito a poquito, se empieza dándoles terminología, con un refuerzo de la propia lengua francesa, y a medida que ellos son capaces de ir asumiendo conocimientos en otra lengua, el porcentaje de castellano va disminuyendo y el porcentaje de francés va aumentando, hasta que ya al llegar a cuarto, pues hay un nivel importante, y por lo tanto salen con un buen nivel, que les permite, luego en estudios posteriores, y si van a la universidad o tienen otro tipo de aprendizaje de lengua, acabar hablando el francés como Dios manda. Sí, que Dios manda algo de idiomas, pero evidentemente es una muy buena preparación en otros idiomas que ya me hubiera gustado que toda mi generación lo hubiera tenido en su día.
Bueno, pues os propongo que profundicemos un poco más y para comenzar, o como pie para ello, vamos a contar primero con Queta Sánchez, que es portavoz del sindicato CESIF en este programa. Queta, hola.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos.
Sé
una historia particular, familiar, por la que, como madre, también como profesora y como miembro de un sindicato, terminaste interesándote por el tema de la educación bilingüe en la Comunidad de Madrid y nos gustaría que nos dieras, hicieras una sinopsis breve sobre esos datos, esas conclusiones de ese informe que has elaborado, porque, te voy a presentar, estamos en el estudio Loli Gago y Félix Torres, que son, pues por un lado, pues coordinadora de un centro bilingüe de la parte de bilingüismo de un colegio de Madrid y por otro lado director de un colegio de sección lingüística en francés. Voy a bajar vuestros micros porque normalmente el teléfono y produce acoples. Entonces, Queta, La Comunidad de Madrid, cuéntanos, ¿tiene un proyecto bilingüe o hay varios proyectos bilingües? Parece que en el estudio ya tenemos dos ejemplos distintos.
Sí. La Comunidad de Madrid cuenta desde el 1996 con un convenio que firmaron el Instituto Británico de British Council y el MEC, a través del cual se crearon, estableció la enseñanza del inglés a través de un currículum comparado, contrastado con el inglés. Empezó el programa en 74 colegios y en 40 institutos, en 10 comunidades autónomas, y una de ellas es la Comunidad de Madrid. Entonces, mi estudio, que llevo 2 años y medio visitando centros, interesándome por cómo se está llevando a cabo la enseñanza del inglés, parte de la comparación de ambos modelos, de las secciones lingüísticas, de lo que se llama SEC, que son estos colegios, que en la Comunidad de Madrid fueron 10, los que se abrieron en el año 1996, y luego en el 2004-2005 pues inició el programa de colegios bilingües de la Comunidad de Madrid, que es un programa paralelo al de las secciones lingüísticas. Entonces, en el artículo que yo escribí para mi revista, pues llevamos propiciando, nosotros desde el sindicato, tengo que decir en primer lugar que estamos a favor de cualquier tipo de iniciativa que favorezca la enseñanza de los idiomas, del inglés, del francés, del alemán, de todos los idiomas. En concreto, a mí el inglés me interesa, puesto que soy profesora de inglés de secundaria. Soy madre de 2 niños que están yendo a un colegio sección lingüística, pues tenemos esa suerte de que en la localidad que vivimos hay uno, y es un colegio público y pudieron optar a él. Y entonces, a través de los buenos resultados, sobre todo de la motivación que yo estoy viendo en mis hijos, a través de que yo soy profesora de inglés y que ahora desde el sindicato tengo la oportunidad en profundizar en ciertos temas, pues fue un tema que me llamó muchísimo la atención. Entonces,
podríamos ir ahora a por qué no se adapta, bueno, más que entrar en el por qué, pues esa diferencia esencial entre un modelo y otro.
Sí. Y es que estaba un poquito nerviosa y me he puesto a contar demasiadas cosas. Sí, voy a explicar un poquito las diferencias, así, en general, de los dos proyectos. Lo que yo intentaba explicar antes es que el proyecto británico MEC es un currículum integrado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que hay las mismas asignaturas, se estudian ciencias naturales, sociales, historia, y luego plástica, educación física o música, depende del número de profesores especializados y la especialidad que tengan estos profesores en inglés en el centro. Pues se intenta estudiar un currículum un poquito integrado, parecido al sistema educativo británico. Entonces, por ejemplo, las ciencias en las secciones lingüísticas se dan en primaria, en primero de primaria, 4 horas semanales en inglés y 3 en español. O sea, es una cosa que el currículum está muy bien estudiado para que sea muy paralelo y no haya deficiencias en el aprendizaje de la asignatura en español. Entonces, las diferencias entre los dos colegios, además del número de años que lleva la implantación, secciones lingüísticas del 96 y colegios bilingües del 2004-2005, pues son que eso, la diferencia del currículo integrado en sección lingüística, el que casi todos los maestros, una muy gran parte del claustro es de la especialidad de inglés, por ejemplo, un colegio de referencia con 12 tutorías, 10 tutores serían especialistas de inglés, y además cuenta con el apoyo de asesores lingüísticos, son como la base o el pilar de estos colegios, que son maestros nativos, o sea, son profesores nativos que tienen una titulación equivalente a la de magisterio, son seleccionados por el MEC y por un representante del MEC y el Instituto Británico, pasan un examen, tienen que haber vivido años en el extranjero, por supuesto, en el caso de no ser nativos, porque también se ha estado contratando a profesores a maestros no nativos, pero que tienen muy altos conocimientos de la lengua inglesa y además de pedagogía. Entonces, estos asesores lingüísticos son los que se encargan de desarrollar el currículum, asesorar a los maestros de la especialidad de inglés y trabajar junto con los tutores en las aulas. Se trabaja en proyectos semanales, en primaria, en infantil. Se estudia a través de un método sintético de aprendizaje de lectoescritura, que se llama,
en todos casos comunes, ¿no?
Y luego las horas de implantación, las horas de exposición a la lengua inglesa son superiores a las de los colegios bilingües.
¿Puedes decirnos bilingües? Exactamente, los colegios bilingües, acortando un poquito la sí. información, porque lógicamente el tema es muy amplio.
Sí. En colegios bilingües el currículo, no hay currículo integrado, hay libro de texto, no se trabaja a través de proyectos semanales como si se hacen los otros, y el las personas que están de apoyo en inglés, que también es bueno, pero por supuesto es más deseable que exista un asesor lingüístico. En vez de asesor lingüístico, pues lo que hay son auxiliares de conversación, que son estudiantes universitarios extranjeros en España, normalmente tienen una beca Erasmus y no tienen ninguna titulación en magisterio o en pedagogía. Están para apoyar las clases de conversación de los maestros especialistas. No existe este apoyo.
Tienen que aprender a enseñar también, digamos.
Entonces, claro, es más trabajo para el especialista, para el maestro español, puesto que tiene que preparar las clases y les tiene que enseñar a enseñar a estos nativos, aunque, bueno, pues todo apoyo es bueno en inglés. El tener un nativo en el aula para hacer actividades de conversación es buenísimo, pero es más deseable que exista un asesor nativo que te ayude a elaborar y a desarrollar el currículum integrado.
Queta, permíteme que dé un salto, porque dentro de poco va a haber institutos bilingües. Ajá. En tu estudio has analizado también cómo ha ido esa planificación desde esta otra modalidad de bilingües hacia los futuros y desconocidos de momento institutos bilingües.
Pues estoy en ello. Respecto a inglés, lo que está sucediendo es que ahora actualmente solamente hay 10 institutos sección lingüística. Entonces, ha salido una orden el 11 de septiembre del 2009 para que los institutos, ciertos institutos, puedan solicitar ser centros de acogida de los alumnos que están estudiando ahora en el programa bilingüe de la Comunidad de Madrid, no del MEC británico, sino de la Comunidad de Madrid. Entonces, realmente los centros capacitados para acoger niños que vienen de colegios en los que se está enseñando inglés en estas circunstancias son las secciones lingüísticas, no hay otros institutos que tengan esta habilitación. Entonces, en principio, lo que estoy investigando yo a comienzo de este curso es que se está dando bastantes puntos a estos institutos, a estos 10 institutos, para que sean los que acojan en otra rama del instituto a los niños que vienen de los bilingües. No sé si me explico. Por ejemplo, la convocatoria pues se da 25 puntos más a estos institutos para que animarles a que recojan también a los niños que vienen de estos programas de los colegios bilingües.
Quizá porque ya tienen una experiencia, claro, un bagaje.
Tienen una experiencia, están desarrollando ya un proyecto, pues el año pasado fue la segunda promoción de niños que acababan cuarto de la ESO con el programa sección lingüística, el programa MEC británico. Ya tienen experiencias y son los más adecuados para recibir a estos niños. Creo que se va a hacer bien, que se va a respetar el programa sección lingüística británico y abrir pues otra rama en el instituto de otros profesores que quieran seguir con el proyecto de colegios bilingües. Entonces, la cosa está ahí. Bueno, hay pequeñas cositas y pequeños detalles que ya se van a entrar en otros temas, pero vamos, lo que nosotros apoyamos toda iniciativa de que propicie el aprendizaje de los idiomas, pero que sea con la debida mesura, o sea, que se haga despacio y se haga bien, que se invierta la cantidad de dinero suficiente para formar a los profesores. Eso se está haciendo.
¿Qué
pero
tal
tiene para una formación continua y que se tome buen ejemplo de un programa que ya lleva tiempo, ya que no se ha copiado?
Sí, te iba a decir precisamente para finalizar con qué modelo te quedabas y me da la impresión de que ya te has adelantado con la respuesta, ¿no? El modelo que ya existe.
Pues yo estoy tan entusiasmada con el proyecto en el que están mis hijos, porque desde el método de lectoescritura, que me parece que el inglés tiene una metodología, es la metodología más avanzada respecto a otros idiomas, y pues ahora hay una metodología que está funcionando muy bien a nivel de enseñanza, de aprendizaje de la lengua inglesa, en niños pequeños, que es Synthetic Phonics, que es el método que están llevando a cabo estos colegios. Veo a mis niños tan motivados para aprender el idioma. Yo les hablo, pero como decía él, me parece que era Félix, que le he estado oyendo antes un poquito, un niño no es absolutamente bilingüe si uno de sus padres no lo son y además viven en un contexto bilingüe y no es el caso de los niños españoles. Entonces, a mí me parece muy bueno el programa del MEP británico. Me gustaría que como otras comunidades se extendiese, que en Madrid no se está extendiendo, se ha aplicado otro, se ha iniciado otro proyecto que deseo que sea tan bueno como este y espero y vamos a ayudar en todo lo que podamos. Pero ya había un proyecto que funcionaba muy bien, entonces mi sorpresa es que no se haya multiplicado este proyecto, quizá, no lo sé, si es cuestión de dotación económica, pero bueno, la dotación económica se está dando ya para los profesores de los bilingües, entonces inversión siempre se puede hacer. Así que sí, yo me quedaría con las secciones lingüísticas, pero por supuesto también apoyo el otro, o sea, no... Yo apoyo pues, cualquier iniciativa, lo que pasa es que este lo conozco más de cerca y veo las partes buenas, entonces pienso que se podrían copiar muchísimas cosas, se podría consolidar los asesores lingüísticos que están faltando este año, faltan 11 asesores lingüísticos en la comunidad para los colegios de sección lingüística.
O sea que está habiendo incluso carencia de personal ahora
está
mismo.
Está habiendo carencia de personal porque en los pasados 2 y 3 años... se ha estado contratando a especialistas de inglés muy bien formados en lengua inglesa, o sea, no, con muy alta cualificación, pero este año han aprobado la oposición para magisterio. Entonces ellos van a, en el futuro, trabajar en colegios bilingües, con lo cual para secciones lingüísticas ahora está habiendo un poco de bastante problema en encontrar estos asesores lingüísticos de los que hablaba antes, porque hay carencia de ellos ahora mismo. Esperamos que en estas próximas semanas pues se resuelva, porque estos colegios están sufriendo ahora esta carencia de asesores lingüísticos. Mientras que en otras comunidades, por ejemplo Castilla y León, pues se ha conseguido que los asesores lingüísticos sean parte del claustro y sean personal definitivo del centro. Y creo que se lo merecen porque son una pieza muy clave en la enseñanza del inglés. Traen la experiencia de fuera de desarrollar este currículum aquí en España. Trabajan con una institución muy buena, que es el Instituto Británico, que tenemos la suerte de tener varias sedes en Madrid, y yo creo que, no sé, que todo pues, es aprovechable y...
¿Qué tal? Te agradecemos pues tu exposición, planteamiento, el estudio. No sé si es accesible las conclusiones que has publicado sobre el bilingüismo en la Comunidad de Madrid. Lo digo por si puedes dar alguna referencia, alguna página web, por si alguien está interesado en leerlo.
Sí, bueno, no lo tengo en la página web porque lo publiqué en la revista Debate Profesional del sindicato CESIF de enseñanza en marzo del 2009, es la revista número 188.
Bueno, pues ahí queda la referencia para aquellos que estén interesados. ¿Qué tal?
Y bueno, seguiremos trabajando en el tema este año, claro.
Pues volveremos a preguntarte en un futuro a ver qué tal va todo esto. Gracias de nuevo por tu participación. Un abrazo.
Gracias.
Bueno, pues Queta ha hecho una presentación, se ha decantado claramente por una de las vías en las que se está planteando esa educación en otro idioma, que vamos a dejar de llamarlo bilingüismo. No sé si os parece ese planteamiento, esa comparación que ha hecho correcta tanto en primaria como en secundaria. Félix, ¿cómo has visto ese enfoque que ha hecho Queta? ¿Te parece pues a lo mejor muy parcial hacia lo que es la modalidad de la que tú también de algún modo ya eres un experimentado, dado que tu centro la viene impartiendo desde hace 4 años?
Vamos a ver, en líneas generales estoy de acuerdo con lo que ha dicho Queta. El proyecto, la realidad que se firmó en su día en el año 96 y que se venía trabajando de 2 o 3 años antes, el convenio entre el Ministerio de Educación y el British Council, pues efectivamente fructificó con un importante número de centros distribuidos por toda España, tanto de primaria como de secundaria. Se prepararon los centros de secundaria para cuando les tocara recoger alumnos de primaria que ya habían cursado en esta modalidad. Efectivamente se trata de un currículum integral, es decir, se trata de un esquema completamente distinto. Con posterioridad a esto, pues llegó el año 99, y el año 99 fue el año en que se transfirieron las competencias de educación a las distintas comunidades autónomas, a las que quedaban, a las que todavía no lo tenían transferidas las competencias, que eran la mayoría. ¿Qué ocurrió? Pues que hubo unas comunidades que el programa este lo aparcaron, entre ellas Madrid, dejó las cosas como estaban, pero no profundizó, no lo incrementó, no lo cuidó ni lo mimó ni tal. Y hubo otras comunidades donde esta senda marcada, pues con distintas fórmulas, pues intensificaron incluso el número de centros, en fin, intensificaron y cuidaron esta experiencia, ¿no? Bueno, pues estos centros han estado funcionando, al menos hasta donde yo conozco, aquí en Madrid. Los centros provenientes del acuerdo MEC British Council han estado funcionando y bastante bien. En ese sentido estoy de acuerdo con ella. ¿Y qué ocurre? Que la demanda es tan grande de que nuestros hijos y alumnos aprendan inglés que algo había que inventar. Algo había que inventar. La fórmula esta, de la fórmula que ha propuesto ahora la Comunidad de Madrid, a mí no me parece mala, me parece más corta, no peor, no quiero utilizar esta palabra, pero sí menos ambiciosa que la del British Council. Quizá tiene una ventaja, que yo desconozco muy bien, pero quiero pensar que la Comunidad de Madrid, a esta nueva fórmula que ha propuesto, pues que tiene cierta vocación de generalidad, de llegar a muchos centros, no a unos pocos. Entonces, si eso fuera verdad, que no lo sé, desconozco cuál es la planificación de la Comunidad de Madrid en este tipo de cuestiones de aprendizaje de idiomas, pero si esto fuera verdad, este programa menos ambicioso tiene la ventaja de la extensión, mientras que el otro, más ambicioso en cuanto a conocimientos y formación final, tiene el inconveniente de que necesariamente está restringido a un número más pequeño de centros, ¿no? ¿Cuál es el problema de que veo yo? Que cuando se ha querido extender la enseñanza de otros idiomas, cuando ya el clamor popular por aprender otras cosas, otros, concretamente el inglés, pues ya es imparable, pues a muchas comunidades, y entre ellas a la Comunidad de Madrid, les ha pillado con los deberes sin hacer. Es decir, con muy pocos profesores preparados de antemano. De hecho, cuando salió hace 4 años o 5 ya la convocatoria para secciones de francés, como es la que hemos implantado en mi centro, uno de los requisitos es que en el centro ya hubiera profesores de biología o de plástica o de música que supieran francés, que hubieran aprendido francés por su cuenta o no entran en licenciatura o porque han viajado mucho, o tuvieran una titulación adecuada. Entonces, uno de los requisitos era que ya hubiera profesores. Por lo tanto, hubo centros que hubieran estado interesados por preocupación por la educación en implantar una sección y que no pudieron porque el número de profesores que sabían tal o cual lengua pues eran poquitos. Es decir, en esto ha fallado una planificación de medio a medio y sobre todo una planificación de sistemas de formación del profesorado, sobre todo en otras lenguas. Esto se agrava, a mi modo de ver, esto se agrava en la secundaria. Y se agrava mucho porque en los niveles que hay que impartir y que los chavales tienen que saber aprendiendo de física y química, de otras asignaturas, de plástica, de música, de ciencias naturales, de historia, pues son niveles que ya van siendo importantes, ¿no? Y por lo tanto requieren, como está, es así la legislación, toda la ley orgánica exige que en secundaria sean titulados superiores, titulados universitarios, al menos. Y además ahora se les va a pedir que ya vengan con un idioma aprendido, pero no hay ninguna política que yo conozca de fomento de que los profesores adquieran titulaciones en otros idiomas. Ha habido recientemente este verano unas pruebas para que aquellos que la supieran, unas pruebas de homologación, de habilitación en lenguas, de tal forma que aquellos que ya sabían inglés han podido conseguir esta habilitación para poder impartir clases. Pero digamos que el idioma ya lo traían sabido de casa. No ha habido una política de formación del profesorado en la Comunidad de Madrid, ni en otras comunidades, algunas sí que han echado un poquito de dinero y de planificación en esto. Uh-huh. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ahora llega el momento en que van a empezar a salir en breves momentos alumnos de primaria con un cierto nivel de inglés bastante aceptable y que van a entrar en secundaria donde las cosas, los deberes están sin hacer. Los profesores...
Lógico.
Sí, es así, vamos, esa es mi visión. Uh-huh. Y me parece que no me equivoco mucho porque incluso en francés pues no tenemos problemas, en la sección que ya digo hace 4 años tenemos implantada. Cada vez que hay una gripe y un profesor se da de baja, un profesor de estos que imparten materias en otras lenguas, en francés en concreto en mi caso, pues es complicado encontrar sustitutos y hay que recurrir a comisiones de servicio y a otro tipo de mecanismos para conseguir profesores que hablen francés para el curso siguiente. Eso tiene su complicación. Claro, en inglés seguramente es más fácil porque hay más gente que sabe inglés. Sobre todo la gente joven pues está más decantada hacia el inglés que no mi generación, que éramos casi todos de francés. Ahora hay mucha más gente que sabe inglés, que ha viajado y tal, pero no en número suficiente al tamaño de centros que se quiere implantar tanto en primaria como en secundaria. O sea, aquí hay un déficit importante de formación.
Yo creo que Loli, sobre todo porque eres de la parte, de esa parte que ha quedado menos lucida en la presentación anterior de Queta, sobre, porque ella a fin de cuentas también ha estado hablando y exaltando, bueno, pues alabando las virtudes del otro sistema más antiguo, con más recorrido. Félix, a fin de cuentas, es el que mejor conoce. Pero tú sí que estás en un bilingüe de los de nueva creación, de nuevo género. ¿Están siendo un poco duros con vosotros al plantear algunas de las críticas?
No, en cierta medida tienen razón. Y yo estoy muy de acuerdo con Félix en que yo creo que esto es un tema económico. O sea, está claro que, por ejemplo, el otro proyecto, el del British Council, ahí sí que tienen profesores. Como yo te estaba mirando cuando ella lo estaba comentando, nosotros no tenemos profesores, o sea, los auxiliares de conversación que vienen no son profesores, ellos son estudiantes, entonces ellos saben su idioma, lógicamente, porque son nativos, pero ellos cuando vienen a una clase a ayudarte a ti, no tienen ni idea de enseñar. Entonces tú les tienes que ayudar a ellos para que ellos te ayuden a ti. Tú primero les tienes que ayudar a ellos, darles indicaciones, pautas y formarles en muchísimas cosas que deberían saber y no saben. Entonces estoy de acuerdo en que el otro programa es mucho más fácil. Partiendo de otra base que ya no ha comentado antes, que nosotros empezamos en primero de primaria y ellos empiezan en infantil. Entonces, tampoco es igual empezar con 3 años que empezar con 6 años.
La velocidad de aprendizaje, según pasan los años, es inversamente proporcional, ¿entiendo?
Claro.
¿No? Cuanto
claro.
más pequeño es el individuo, más capacidad para asimilar idiomas.
Claro, y luego también es cierto que yo creo que Félix tiene muchísima razón en lo que ha dicho. O sea, que es cierto que ellos es un proyecto muy ambicioso, el primer proyecto salió muy bien y han querido ampliarlo, pero ¿qué ha pasado? Que al no tener suficiente personal para continuar con ese proyecto, han hecho otro que sea más fácil para que se pueda seguir.
Más,
en lugar de tener,
más extensivo.
Sí, más fácil me refiero, más extensivo y más fácil me refiero en cuanto que utilizan profesores que tienen aquí en España. No tienen que traer profesores nativos de fuera.
Es más barato y,
claro.
y va a llegar a más población, pero con unos resultados que merecen la pena.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Eso, sí. Claro, depende en cada centro. Vamos a ver, en nuestro centro, por ejemplo, somos 3 profesores que son licenciados. O sea, están en primaria impartiendo inglés, pero es que son licenciados, con lo cual tienen un buen nivel de inglés. Y en muchos centros hay gente muy, muy bien preparada. Lo que pasa es que, lógicamente, no se pueden ir ampliando los colegios cada año, añadir más, si no tienes a la gente necesaria para impartirlo.
Una preocupación que os quiero trasladar de algunas familias que o algunos colegios que ven que al no ser bilingües va a haber, digamos, una especie de discriminación, o sienten que pueda darse una discriminación porque de algún modo el bilingüismo, el tener otra herramienta lingüística, es una baza más, es tener más posibilidades en el mercado laboral, es tener más recursos. Entonces algunas familias, algunos colegios tienen miedo a que si no entran en el carro no se montan en el tren del bilingüismo, tienen miedo a que se vayan a convertir en centros donde vayan alumnos con menos, digamos, atención, con menos interés de las familias por la educación. Esa es un reproche que me ha llegado por un lado, pero también por otro, el miedo a que en centros de secundaria, por ejemplo, haya una discriminación también del alumnado en función de que pueda o no seguir la educación bilingüe. Es decir, un alumno que comienza la ESO y que no es capaz de continuar con el proceso quedará fuera de la sección bilingüe. Entonces se va a generar, a lo mejor, quizá una división entre alumnos más aventajados que siguen el bilingüismo y alumnos que no van a seguir el bilingüismo. ¿Ese tipo de preocupaciones tienen base real?
Mira, yo la verdad lo veo desde primaria, y yo desde primaria lo que veo es que tampoco todo el mundo se tiene que apuntar al carro del bilingüismo, como hacen padres. O sea, hay niños que llegan en un tercero de primaria y sus padres, pensando lo que tú has comentado, que tienen que aprender inglés como sea, pues dicen, meto a mi hijo en un colegio bilingüe. Entonces, como en el que él estaba apuntado no es bilingüe, le cambio al de al lado, que es bilingüe. Pero también deberían plantearse, el meter a tu hijo en un colegio bilingüe, en un tercero de primaria, le falta el bagaje de un primero de primaria y de un segundo de primaria, que son muchas horas las que se dan, y es un bagaje muy importante. ¿Y cómo lo van a conseguir? Pues si no tienen ayuda en casa de personas que les puedan ayudar a preparar las materias, va a ser muy importante las creencias que van a tener. Entonces deberían de plantearse el decir, mi hijo ahora no va a seguir las clases y tampoco puede aprender inglés al ritmo que aprenden sus compañeros. Y para esos niños es una frustración. Eso también deberían planteárselo.
Del día a día, sí.
Claro.
¿Félix?
Vamos a ver.
¿En el instituto se puede producir también esa separación?
Se pueden producir muchas cosas. Esto tiene muchas ventajas y muchos efectos secundarios o daños colaterales, como me gusta. Vamos a ver, en primer lugar seguimos hablando de bilingüismo y esto no es un bilingüismo. Yo soy abogado de que nuestros hijos y alumnos aprendan idiomas y no necesariamente aprendan idiomas estén en el centro en el que estén, tenga o no tenga sección. Por lo tanto, la asignatura pendiente de este país es aprender idiomas. Llevamos muchos años de retraso con respecto a Europa en el aprendizaje de idiomas a secas, en una enseñanza absolutamente ordinaria, sin secciones ni nada. Este es un déficit ya histórico de este país. A otros países de Europa, desde hace ya muchos, muchos años, tienen hasta dos idiomas obligatorios en la secundaria y un tercero voluntario. Muchos países. Los que han viajado por Holanda, Bélgica, Alemania, Dinamarca, etcétera, saben que un alumno de 10, 12, 14 años, un ciudadano normal, habla con absoluta fluidez de dos a tres idiomas, con absoluta fluidez, desde pequeños. Las razones yo no sé cuáles son, que seguramente porque han aprendido idiomas desde más pequeñitos, seguramente porque el tráfico de gente entrando y saliendo incluso los fines de semana de Bélgica, Holanda, Alemania, Dinamarca y tal es mucho más fluido. Aquí ha habido unos Pirineos que no solamente por cuestiones montañosas, sino también políticas y de otro tipo, pues era una barrera infranqueable. Bueno, por muchas razones, sí. Además hay otro elemento también el que muchos apuntan, y es que, por ejemplo, en la mayoría de estos países las películas del cine normal no se doblan. En este país se dobla todo. Entonces, es decir, hay muchos otros elementos. Pero es verdad que yo miro a Europa con envidia porque en un centro absolutamente normal, desde hace ya muchos, muchos, muchos años, en primaria hay un idioma obligatorio y un segundo voluntario, y en secundaria hay hasta dos idiomas obligatorios y un tercero voluntario, y en algunos casos hasta más. Por lo tanto, yo defendería el reforzar el aprendizaje de los idiomas con carácter general para todo tipo de centros, esté donde esté. Y no volcar el aprendizaje de los idiomas en estas secciones, que por su propia naturaleza tienen una extensión limitada. Y esto genera además muchos otros problemas de planificación de la enseñanza, de programación general de la enseñanza. Que es un poco quizá la pregunta que se me hacía antes.
Pues, vamos a ver. Félix, ¿me vas a permitir? Tenemos a un compañero de la FAPA Jiménez de los Ríos. No sé si está saliendo de un consejo escolar en el que se iba a tratar este tema o relacionado con esto. Va a ser muy breve para que nos dé muestre algunas de las preocupaciones que también desde la Federación de Asociaciones de Madres y Padres se han planteado. Está con nosotros Eugenio Moreno. Eugenio, hola.
Hola, buenas tardes.
Que hemos interrumpido unos planteamientos de Félix. No sé si has estado siguiendo. Está con nosotros Félix Torres y Loli Gago, que estamos en un ciclo así muy rápido sobre educación en otros idiomas, sobre centros bilingües y demás, y nos gustaría que como tú representante de la FAPA Jiménez de los Ríos nos comentes qué aspectos han llegado a la federación desde las asociaciones, desde las inquietudes de los padres respecto a esto que se llama bilingüismo en la Comunidad de Madrid. Algunos denominan bilingüismo, incluso aparece oficialmente en unos carteles a la entrada de algunos centros.
Sí, vamos a ver, yo perdonad, pero no he podido seguir el programa, entonces, porque hoy precisamente hoy en mi instituto ha habido un consejo escolar para decidir si se incluía o no la posibilidad de solicitar la propuesta esta de la consejería en cuanto a solicitar el bilingüismo en la Comunidad de Madrid, y como ejemplo pues deciros que ha salido el claustro de profesores, ya había decidido que no se unían a la solicitud oficial, pero el consejo escolar ha salido que sí, que apoyábamos esa solicitud. El consejo escolar es optativo, pero en cambio el claustro de profesores es vinculante. Quiero decir con esto que son los profesores, en este caso, los que no han querido, mientras que los representantes de los padres y algunos más de los que estamos en el consejo escolar sí que nos parecía interesante la idea de bilingüismo. Sí. O de aumentar el estudio en inglés. ¿Cuál es el problema que entendemos nosotros y que la mayoría de los padres y de APAS se han puesto en contacto con nosotros? Es el problema de que no está suficientemente bien evaluado ni bien enfocado el tema en el procedimiento que se está llevando a cabo básicamente con la Comunidad de Madrid.
El bilingüismo, lo que se denomina ese proyecto de Esperanza Aguirre, ¿no?, de colegios bilingües. No ha habido evaluación del mismo.
Habéis hablado ya de los British Council. Me refiero a lo que plantea la Comunidad de Madrid, que es la oferta que saca ahora para los institutos. Nosotros entendemos que con los años que lleva funcionando en primaria el programa este, debería es tiempo suficiente para haber evaluado no solamente el conocimiento en inglés, que entendemos, ponemos que debe ser superior, porque si no, buena la habríamos liado, pero sí que con el resto de asignaturas, cómo salen los chavales, una evaluación seria para poder comparar, porque eso es el mayor problema que tienen los padres, saber efectivamente en inglés van conociendo, pero simplemente el ver los libros de conocimiento del medio de un niño de quinto de primaria del colegio lingual que no lo es, pues parece como que faltan cosas en algún sitio. Nosotros entendemos que tiene que haber una evaluación, tiene que sentarnos seriamente todos a ver hacia dónde es, a dónde vamos, y luego planteamos una serie de propuestas. Hemos hecho un informe en el que viene reflejado nuestras propuestas, en las que sí que apostamos por una enseñanza en la que se vaya valorando cada vez más el inglés, aparte de otras medidas como pueden ser la traducción de películas, aunque sea solamente en Telemadrid o los dibujos animados, ¿no? Pero aparte de nos parece importante que se plantee seriamente y ver cómo se enfoca la continuidad de ese programa que va adelante y que entendemos que poco a poco irá mejor, ¿no? Uh-huh. Pero desde luego evaluarlo y que vaya con continuidad. Los chavales van a acabar este año acabarán sexto, el año que viene tendrán instituto, tienen institutos uh-huh. adscritos, y planteamos que deberán ser aquellos centros a los que tienen su adscripción a los que se les dé esto.
Bueno, es mucho a suponer. De momento.
Pero bueno, eso es lo que nosotros demandamos en nuestro planteamiento, ¿no? Hay tiempo suficiente en algunos casos, pero bueno, eso es un poco en resumen, porque tampoco uh-huh. he seguido vuestra conversación.
Bueno, pues gracias. Te vamos a dejar además porque hay un sonido pues regular, al menos yo lo estoy recibiendo desde aquí, pues que se va un poco, ¿no? Sé que ha habido pues bueno, pues la Consejería de Educación sacó pues un decreto para la solicitud la inscripción de los centros de secundaria, y ha habido por parte de la FAPA también pues alguna, pues vamos a llamarlo, discrepancia con el texto tal y como apareció. No sé en qué quedará esa...
Sí. Con el propio texto vamos a interponer un recurso porque nos parece que contraviene la normativa, la LOE y todo eso, pero bueno, eso es ya una materia más jurídica que básicamente pues habrá que modificar en aquellos aspectos que nos parecen que no cumplen con la normativa.
Muy bien, pero pues...
Es verdad que no te oigo muy bien, no sé qué pasa, estoy con el móvil y hay un problema en la conexión.
Pues espero verte aquí la próxima vez en el estudio, que es mucho mejor vernos las caras. Eugenio, vale. Muchas gracias.
Y gracias a vosotros.
Un abrazo. Bueno, pues no sé, la idea fundamental desde la Federación, desde la FAPA General de los Ríos, la demanda fundamental es una evaluación antes de continuar con estos procesos. A lo mejor existe esa evaluación de los colegios bilingües, de las secciones en otro idioma. Las secciones lingüísticas tendrán pues ya un recorrido más largo, pero supongo que tendrán sus procesos propios de conocimiento, y en el caso de los colegios bilingües ha habido un análisis. La FAPA pedía que este análisis se hubiera realizado con los alumnos que estaban en cuarto antes de continuar con el proceso.
Uh-huh. Eso sería lo lógico. Vamos a ver, yo ya digo que es el cuarto año que tengo una sección de francés en el instituto. y hasta ahora nadie ha venido a evaluarla, nadie. Y fuimos los pioneros junto con otros 12 institutos en la Comunidad de Madrid, en este momento me parece que somos 15, que yo sepa, y es triste que lo diga un director de un centro de este tipo, ¿no?, de un centro que tiene excepción, pero yo no me he enterado si ha habido una evaluación. Si la ha habido, yo no lo sé. Y si hay algún resultado, desde luego a mí no me lo han dicho, para que pongan las medidas para mejorar o no mejorar, en fin, las medidas correctoras que fueran necesarias, ¿no? Yo no lo conozco. Y esto me lleva un poco a lo que iba a decir antes de entrar esta llamada. El artículo 27 de la Constitución habla de que las administraciones públicas son las encargadas de la programación general de la enseñanza. Y vuelvo a decir, yo desconozco si hay alguna programación, alguna planificación de qué centros sí, qué centros no, en qué barrios sí y en qué barrios no. Es decir, no se sabe nada. Aquí la comunidad, yo no lo sé nada. A lo mejor lo hay, yo no lo sé. Y como centro de secundaria, que ya además tiene una sección en otro idioma, yo creo que debería saber algo, aunque sean los planes. Luego ya veremos qué planes se pueden llevar a cabo y cuáles no, pero por lo menos que haya una hoja de ruta, una planificación, una idea general de qué es lo que se quiere hacer con el aprendizaje de los idiomas y concretamente con las secciones. Yo desde luego lo desconozco. Y claro, esto genera muchos otros problemas que ya había apuntado el representante de la FAPA, y por eso que nadie se extrañe de que haya muchos claustros que lo estén rechazando. Porque claro, hay una insuficiencia de profesores titulados y preparados. Hay unas rigideces no preparadas del sistema funcionarial de plantillas de los centros, que esto no se ha preparado en absoluto. Por lo tanto, muchas plantillas de los centros están viviendo y viviendo con hostilidad el que ahora, que yo llevo mi oposición desde hace 20 años, que tengo mi plaza de concurso definitivo en este centro, ahora va a venir uno que sabe inglés para echarme a mí y yo dónde voy. Es decir, aquí se plantea un problema de plantillas muy serio también, no solamente de preparación del profesorado que tenga que venir, sino de los que ya están, que no hay ninguna política de reconversión, de mejora, de aprendizaje, en fin, no hay ninguna política. Entonces, a mí me da la sensación, vuelvo otra vez a las palabras del principio, y es que nos ha pillado con los deberes sin hacer, con la estructura o la planificación provincial o autonómica sin hacer, sin saber en qué barrio interesa, en cuál no, cuántos institutos bilingües tiene que haber en cada barrio, o esto lo dejamos a que alguien lo pida o no lo pida. ¿Esa qué planificación es?
Hoy, si me permitís, he visto que han solicitado, dentro de ese espíritu de libertad de elección de las madres, de los padres de un centro, libertad también de los centros de sumarse a tal, pues los centros privados han pedido también la subvención del bachillerato para que haya un aumento de la libertad de elección, para que la planificación, digamos, pues no esté en la administración, sino para que de algún modo toda la educación se... me estoy saliendo un poquito del tema bilingüe.
Sí, este es otro
totalmente.
Tema. Es otro tema completamente distinto.
Pero relacionado con el concepto de libertad de elección.
No está tan relacionado, vamos a ver. Se nos olvida que según la Constitución y según las leyes educativas posteriores, el Estado está obligado a financiar aquella enseñanza que se considera básica por la propia ley orgánica, la LOE, en este caso. Pero antes fue la LOCE y antes fue la LOCSE y sobre todo antes fue la LODE. Desde el año 85, la que regula el derecho a la educación en este país, que establece que debe ser gratuita, obligatoria y gratuita. Obligatoria en ambos sentidos, para las familias y para el Estado, y gratuita. Cosa que no le ocurre al bachillerato. El bachillerato es una enseñanza no obligatoria. Y por lo tanto, las administraciones públicas no están obligadas a financiar el bachillerato. Esto es así. El día que cambie la ley, pues cambiará la situación. Pero en este momento no están obligadas a esto. Por lo tanto, detrás de esa demanda hay otras cosas. Seguramente no es el momento de comentar, pero hay otras cosas y otras razones. No sé si... vamos a ver.
Yo estábamos comentando el tema este de la planificación, y esa planificación quizá en primaria sea más fácil, porque desde el principio se tiene pues esa materia prima, entre comillas, perdonadme por la expresión, desde los 3 años llegamos a secundaria. Desde los colegios, para la visión que hay de lo que les aguarda a los alumnos, de la formación que tienen que darles, es tranquilizadora, es decir, estáis trabajando ahora con la tranquilidad de que cuando estos alumnos de bilingües vayan al instituto van a estar perfectamente formados. Lola.
A ver, mira, yo mi opinión es, yo te hablo de mi colegio en concreto, ¿vale? Entonces, en mi colegio yo creo que nuestros alumnos están preparados, nuestros alumnos que llegaron en primero de primaria. O sea, porque sí que es verdad que eso tampoco lo han contemplado. Los alumnos que se van incorporando cada año a este programa, por ejemplo, alumnos que se incorporan, como es el caso de cuarto, pues un alumno que se incorpora en cuarto curso de un colegio no bilingüe no tiene el nivel que tienen el resto de sus compañeros. Entonces, ese niño se queda literalmente descolgado. Se queda descolgado el programa, por mucho que queramos, tanto en el tema del inglés como en el tema del conocimiento del medio. Y eso es una realidad. O sea, deberían de planteárselo bien y, si vas a entrar en un colegio bilingüe, hacer una prueba de nivel.
No, no existe porque sería una discriminación oficial,
claro,
¿no?
Claro.
Pero entonces, no porque no haga falta que exista, ¿no?
Claro, o sea, debería hacer falta. Porque es que si no lo hay, pues entonces cualquier niño puede entrar y el problema es para ese niño, que se enfrenta con un nivel que él no puede seguir y que no lo va a adquirir de hoy para mañana. Porque estamos hablando que el tema de un idioma no se consigue de hoy para mañana. Si fuera así de fácil, no habría problemas de conseguir profesores, como estábamos comentando antes, de conseguir asistentes. Y eso lo deberían contemplar. Entonces, en lugar de cada año ir ampliando colegios, dejar los colegios que sean suficientes, los justos, y que sí haya suficiente gente preparada para poderlo impartir. Y que esos niños no pueden, este año estoy en este colegio, el año siguiente me cambio de colegio. Estoy en uno no bilingüe y me cambio a uno bilingüe. No tiene sentido.
El sentido común, enlazando sobre lo que es necesario y lo que es la reglamentación, chocan muchas veces. ¿Qué posibilidades tenéis los docentes y las personas que estáis trabajando no solo en la docencia, sino también en la administración, gestión de los centros públicos, la organización de estos? ¿Qué posibilidades tenéis, qué interlocución hay para plantear pues ese tipo de cuestiones, como por ejemplo esas pruebas de nivel que la ley no permite, pero que el sentido común y la experiencia docente exige? ¿El sistema es rígido o hay formas de comunicación con los responsables de la administración educativa en la Comunidad de Madrid?
Mira, yo bajo mi punto de vista, los responsables, hay ciertas cosas que no quieren escuchar. Porque nosotros, en nuestro caso, el año pasado estuvimos hablando con la inspectora y le planteamos este tipo de problemas que nos surgían. Y no daban soluciones. O sea, la solución nuestra es, si un niño no puede seguir el programa bilingüe, habrá que dárselo en castellano. Entonces habrá que crear a lo mejor dos clases, A y B, una que se siga al programa bilingüe y otra la que no se siga.
Pero buscar una solución.
O dar unos apoyos a estos niños, ¿sabes? Y no hay ningún tipo de solución.
Vamos a ver, hay una dirección general en la comunidad autónoma. Hay una dirección en la Consejería de Educación que se dedica a estas cosas, que es la competente en todo esto. La inspección no es la competente para arbitrar medidas, ni los directores de los centros. En tal caso, tendrán que hacer de puente para comunicar al responsable político de la comunidad autónoma de aplicar tal o cual medida, o de corregir tal o cual cosa. Lo que estamos hablando nos lleva de nuevo al principio del programa este. Una cosa es aprender idiomas y otra cosa es la sección bilingüe. Pues me parece que nos queda ya un poquito tiempo y hay que ir cortando.
Sí, yo me he olvidado del reloj y acabo de ver que se nos acaba de terminar el tiempo, entonces muy breve, Félix.
Sí, no, muy breve, simplemente que todo esto que estamos hablando nos lleva al principio del programa. Es decir, una cosa es aprender idiomas, que tiene que ser en todos y cada uno de los centros de forma generalizada y con los debidos medios, y otra cosa distinta es establecer una serie de centros distribuidos geográficamente y convenientemente donde se puedan conseguir alumnos bilingües. O sea, una cosa es que un alumno aprenda idiomas y otra cosa es que un alumno sea bilingüe. El bilingüismo es imposible extenderlo de forma generalizada como parece que pretende la comunidad. El aprendizaje de idiomas no es que sea posible, es que debe hacerlo. Entonces son dos conceptos distintos, que los que estamos más en relación con el aprendizaje de idiomas ahora, desde el aula directamente, o en mi caso desde la gestión de un centro, están clarísimos. Y desde luego a la hora de planificar los puestos escolares para que los alumnos entren de una forma natural, de primaria a secundaria, elijan centros y tal, esta fórmula a mí me parece que tiene muchas más luces que sombras. Tiene más luces que sombras, perdón, en cuanto al aprendizaje de ideas, pero desde luego en cuanto a la organización de los centros va a tener muchos problemas de llevar a cabo, si es que no hay que modificar el modelo.
Bueno, pues ya sin más dilación, muchas gracias, Loli.
Muchas gracias a ti.
Gracias, Félix. Y gracias a todos los que escucháis y hacéis también este programa. Nos vemos no la próxima semana, el lunes no podremos estar por aquí. Así que el siguiente tema es el de la formación profesional. Esperamos vuestras sugerencias, ideas, radio@fapaginerdelosrios.org, y que tengáis una buena semana educativa.